Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Primer lunes de septiembre en Otra Conversación, el programa que hacemos con José Miguel Onaíndia en Radio Cultura todos los lunes a las 23 horas. José Miguel está en México. Hoy va a ser un día muy latinoamericano, José Miguel. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, aquí está muy, muy contento acompañando a la Comedia Nacional de Uruguay, que se presentó anoche en el Festival Internacional de Teatro Universitario, el UNAM, con Constante, la obra que llevó al Complejo Teatro de Buenos Aires este año y que se ha convertido en una de las obras de teatro y latinoamericano, bueno, que más requeridas y que va a visitar este año, en lo que va a terminar el año visitando 5 de las capitales iberoamericanas más importantes, porque se terminan las giras con la presentación de este espectáculo en el Festival de Otoño de Madrid, pero previamente vamos a ir a Manizales, Bogotá y Medellín. Así que bueno, muy bien, aquí acompañando al teatro uruguayo y en este país extraordinario, que aunque uno esté casi de paso, siempre encuentra gente interesante y hay algo muy estimulante para ver.
Y tiene una de las gastronomías más fascinantes de toda la región.
De todo.
¿No? Eso no hay ninguna duda. Decía que es un programa muy latinoamericano, porque mañana, para quienes nos están escuchando, mañana martes, para quienes nos están escuchando, va a ser la segunda jornada del Encuentro Federal de Formación Cultural que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el Centro Cultural Kirchner. Es un encuentro de formadores y alumnos de todas las diplomaturas y talleres que el Ministerio de Cultura organizó en los últimos años, junto con un montón de organizaciones comunitarias que van desde la CGT, universidades de todo el país, colectivos LGTBI, Claxo. Y mañana la mesa de cierre de estas dos jornadas es una mesa que se denomina Cultura, Política y Soberanía en América Latina, y va a contar con la presencia de invitadas e invitados de Brasil, Uruguay y Chile. En el caso de Uruguay va a estar nuestra querida amiga Verónica Mato. Verónica es diputada nacional electa por el Frente Amplio, es gestora cultural, es actriz, dramaturga, directora, y bueno, el teatro nos ha conocer y luego en general esta pasión por América Latina, porque ella es también diputada por el Parla Sur, digo, esta pasión por América Latina y las políticas culturales nos han hecho encontrarnos mucho más frecuentemente. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Daniel, José Miguel?
Bien.
Un gusto
igualmente.
Poder.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, muy contenta de poder estar conversando con ustedes, que para mí, realmente lo digo, son dos personas de una inteligencia, cada vez que nos ponemos a conversar en distintos momentos, de una inteligencia y de una mirada muy particular sobre las cosas. Así que lindo, lindo tener que me hayan tener este espacio con ustedes para conversar sobre estos temas.
Bueno, para nosotros, gracias. También es un enorme placer, Verónica, encontrarnos así en este encuentro radial que no es el habitual, ¿no? Normalmente nos encontramos por los teatros o por las calles de Montevideo. Bueno, ¿cómo veis la situación de la cultura en este momento, ¿no? Es un momento de bastante, digamos, replanteo y crisis en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Y cómo es tu visión ahora, sobre todo en tu rol de legisladora, ¿no? Que comenzaste en el año 2020.
Bien, yo considero que estamos en un momento de tránsito y de discusión importante en cuanto a lo que es la cultura o el arte popular o regional o puntual o territorial y digamos, el arte o la cultura hegemónica. Y en realidad ese discurso se tiene que dar también y esa conversación se tiene que dar de que una cosa no quite la otra, ¿no? Porque son, obviamente son bienvenidas y son necesarias las demostraciones culturales, populares, étnicas, de cada una de las regiones, de los lugares, cómo eso conversan con otras, pero sin tener una mirada nacionalista. ¿No? Sin que eso impida un diálogo con los otros. Creo que eso me parece que es un punto a trabajar, porque obviamente es muy necesario y se están desarrollando dentro de lo microcultural esas miradas, esos diálogos, pero no hay que caer en el nacionalismo cultural. ¿No? Es bueno, sí, que cada país, que cada región genere su cultura, pero que tenga la apertura a escuchar otras voces y que también esas voces sean legítimas. Porque si no termina siendo una hegemonía y un discurso como muy cerrado de eso. Entonces se termina con esa idea de la globalidad que no conversa con lo popular, con lo regional. Y yo creo que eso termina siendo un tema de eso, de un nacionalismo mal entendido. Mal entendido. Y
Porque
creo.
es una concepción que empobrece, ¿no? O sea, porque quita, o sea, confronta. Yo personalmente tengo un gran conflicto cuando se usan los términos militares en la cultura, ¿no? O sea, cuando se habla de batalla cultural, como si hubiera necesariamente que determinadas expresiones culturales imponerse, derrotar y erradicar a otras, ¿no? Entonces, esto. Tanto el discurso desde el nacionalismo como el discurso desde de los centros de producción de modelos culturales, me parece que eso es que empobrece. Realmente creo que estamos en el siglo de la diversidad y del diálogo entre los diferentes y que además el ciudadano y hoy en general la mayoría de las personas tienen hábitos culturales divergentes, o sea, pueden escuchar algo, pueden participar de lo que es las formas culturales autóctonas o más cercanas a su comunidad, como también recibir aquello que se produce en otros ámbitos y en centros de producción internacional. O sea, que también tenemos un ciudadano diverso y no monocultural, para decirlo de algún modo.
Sí, en ese sentido yo creo que es importante porque hay determinados actores, ¿no? Actantes que han sido invisibilizados y que
Sí,
hoy
sí, sí.
que necesitan que sus voces sean escuchadas y necesitan que sean nombrados, ¿no? Sean nombrados su tipo, su arte, su etnia, su lenguaje, o sea, que tenga. Que sean nombrados, eso es muy importante y que se los escuche. A mí, desde el punto de vista político, una de las cosas que me preocupan es cuando, y desde el punto de vista cultural, Nosotros venimos como de unos procesos de globalización, ¿no? De globalización, de desarrollo, de cómo también la cultura va dialogando con otras, ¿no? Con otros territorios. Me preocupa el nacionalismo cultural, ¿no? Que es un término que quizás viene de determinados sectores de la política y dicen, bueno, nosotros queremos reafirmar como país nuestra identidad y bla, 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 y termina siendo una cosa que termina siendo una demostración de fascismo, ¿no? Si eso no dialoga de una forma de entender, bueno, yo tengo esto y el otro tiene esto otro, y también es válido. Yo tengo mi identidad, la refuerzo, y me encuentro contigo, y vos me mostrás tus cosas, y capaz que se transforma, hay una transformación. Porque también en estos momentos de migración, ¿no? De migración, de movimientos migratorios dentro de Latinoamérica, también hay que tener una apertura a eso, ¿no? ¿Cómo eso nos enriquece? ¿Cómo nos enriquece la gente que viene de distintos lugares de Latinoamérica y tenemos su comida, tenemos su música? ¿Y cómo eso también dialoga, ¿no? Y yo me preocupa particularmente como esas miradas que ven al otro, y más al otro pobre. O sea, cuando el otro es, tiene mucho dinero, capaz que no preocupa tanto. Pero cuando el otro viene desde un lugar más empobrecido y no tiene tanto dinero para ofrecer, pero sí tiene un bagaje cultural interesante, o el propio, o hasta su forma de hablar, yo creo que son momentos en los que uno tiene que estar alerta también desde la cultura contra la xenofobia, contra el racismo. Hay que estar muy alertas en esos sentidos, porque en momentos de crisis económicas siempre es el otro el que me va a hacer más pobre, es el otro que me viene a sacar algo, y es al revés, son movimientos como, yo creo, como de abrazos, y también desde la cultura tiene que haber eso, es decir, bueno, yo soy esto, vos tenés eso para darme, y ¿Cómo nos escuchamos? Creo que a nivel cultural y a nivel político se da eso, se da conversaciones que no son conversaciones, que terminan siendo diálogos de sordos, en el que uno dice lo que piensa, el otro dice lo que piensa, pero no se da el espacio para transformarse, ¿no? Y que eso sí es un diálogo.
Ahí en lo que decías, Verónica, a mí se me figuran varios temas de discusión. Siempre cuando uno escucha se abren preguntas, ¿no? Por un lado está el tema de esto de la identidad nacional, ¿no? Y ya sabemos muchos de los que venimos batallando en temas culturales que ya no hablamos de identidad, hablamos de identidades, las identidades son múltiples, son complejas, se construyen, siguen siendo procesos que van mutando y que tienen territorialidades, tienen historia y tal. Digo, no hablamos de identidades, hablar de una identidad nacional, claro que es fascista, digo, en términos de autoritario. Y además de eso, de las identidades, sí aparece alrededor de otras discusiones lo nacional en función de también los sectores de lo que llamaríamos las industrias culturales que se ven afectados o en tensión en relación con las producciones hoy cada vez más globalizadas. Digo, 5 o 6 empresas del mundo producen el 95% de los contenidos del mundo. Y esto es así, y esto implica que desaparezcan determinadas tradiciones propias de las narrativas locales. Digo, si uno mira las plataformas, los argentinos somos corruptos, los mexicanos son todos asesinos, mercenarios y sicarios, los colombianos narcotraficantes, y los uruguayos son gente no muy trabajadora. Digo, y yo te digo esto, y si vos mirás lo que producen, más o menos en todas partes pasa esto, en todas las plataformas. Y esto es negar absolutamente todas las narrativas complejas que cualquiera de nosotras y nosotros tenemos. Entonces ahí aparece también una disputa sobre lo colonial o no, y algunos extreman hacia lo nacionalista. Entonces, digo, me parece que también estamos en un mundo complejo que no nos imaginábamos, porque antes cada una y cada uno de nosotros contábamos casi las cosas para nuestro barrio. Y ahora esto ha cambiado. Digo, si bien las películas de Doris Day nos vendían electrodomésticos en la década del 50, hoy está eso multiplicadísimo, ¿no? Entonces, me parece que acá hay dos tensiones, ¿sí? No borrar las otras identidades, pero que tampoco la colonización cultural sea tan extrema que no nos permita llegar a que ninguna de estas identidades se expresen. No sé, eso es lo que me parece que tomo de lo que vos decís.
Sí, y también pensemos, ¿no? En porque estamos obviamente en un momento de crisis, porque si uno piensa que hasta en Hollywood, ¿no?, hay huelga de actores y guionistas por una cuestión de que no se les paga, por una cuestión de cómo las nuevas tecnologías pueden generar textos o guiones a partir de una construcción propia o pueden reproducir tu imagen, ¿no? Eso genera también un pienso que para antes hubiera sido desconocido, ¿no? Incluso yo la otra vez estaba escuchando un tema de Frank Sinatra, que está escuchando, mi hijo estaba escuchando, yo le digo, pero ¿cuándo versionó ese tema Frank Sinatra? Bueno, un tema, ¿cuál? Y me dice mi hijo, no, es de inteligencia artificial que lo hicieron. Y yo le digo, ay, pero ¿lo estás escuchando? ¿Te parece bien? Y me dice, sí, está bueno. Y yo digo, pero Frank Sinatra habrá tenido ganas de cantar esa canción, habrá querido, me pasa eso, y hay, pero hay un montón de versiones. Entonces hay como algo de no, o sea, lo pongo en cuestión porque tiene que ver también con una cuestión de cómo se empiezan a naturalizar, cómo, bueno, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se puede apropiar también de tu construcción y puede hacer de eso lo que quiera, ¿no? Sin que vos tomes una decisión con respecto a eso. Más allá desde el punto de vista económico, de lo que implica, pero del simple hecho de decir, bueno, este artista quería hacer esta versión de este tema, quería contar sobre esto, y realmente esa hubiera sido su mirada y su tonalidad y su forma de, hay como una cuestión como violatoria de los derechos individuales y también colectivos cuando son personas que desde el punto de vista cultural son referenciales. Entonces yo creo que obviamente estamos en momentos en que esas cosas además deben ser legisladas. Y donde, claro, si vos o sea, los que pueden tener y manejar esas nuevas tecnologías y hacer con ellas lo que quieren, muchas veces también, a veces son, bueno, desde lo pequeño, pero a veces son las grandes corporaciones que tienen los medios económicos para hacerlo y quieren ahorrar ese dinero en guionistas, en actores, y eso que vos decías, ¿no? De bueno, que te quieren contar su mirada y que, bueno, como el resto de los países, desde el punto de vista económico y pensando, ¿no?, en Latinoamérica, cuán difícil es hoy poder generar una película, cuán difícil es poder generar una serie, cuán difícil es, o sea, y llegar a esas plataformas, porque también, y es una cuestión cultural, cada vez las personas, y tiene que ver esto con la pandemia, y tiene que ver también con la inseguridad, que la gente se acostumbró a la comodidad o la incomodidad, no sé, de estar en su casa. Y ahí decido qué quiero ver en esa soledad. Y tampoco me estoy permitiendo el diálogo con las otras personas, salir, ver otras opciones, ¿no? Es como que el algoritmo termina decidiendo qué es lo que vos vas a consumir sin ser protagonista de tus propias decisiones. Entonces vivís en un mundo en que estás siendo gobernado y ni siquiera sos consciente de eso. Y eso es algo que es sumamente peligroso, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho del miedo, la inseguridad, decir, no, yo me quedo en casa y estoy acá. Y capaz que no caminaste una calle y no te encontraste con una propuesta cultural que estaba. Y lo que pasa también es que después esas propuestas culturales, si no son apoyadas, ¿no? Las que están en tiempo real y están vivas en las ciudades y que las transforman, terminan cerrando. Porque estamos en un momento en el cual están cerrando teatros, están cerrando salas de cine, están cerrando espacios culturales, justamente por esos procesos. Y en eso yo creo que los estados, los gobiernos tienen que estar muy atentos, porque también tenemos, por ejemplo, problemas vinculados a salud mental. Y la salud mental también tiene que ver con ese encierro, estar dentro de... Y la cultura tiene mucho para aportar en eso, ¿no?
Creo que indudablemente la pandemia y las nuevas tecnologías, fundamentalmente el tema de la inteligencia artificial necesariamente nos obliga a legisladores, juristas, personas que estamos vinculadas a las artes y a la cultura, a revisar muchísimos patrones de concepto, porque indudablemente también las tecnologías, ya sabemos históricamente, vinieron para quedarse, ¿no? O sea, cuando se aparece un descubrimiento, es muy difícil cancelarlo, ¿no? El descubrimiento normalmente se instala y hay que hacerlo positivo. A mí me interesa, porque el tiempo siempre es un poco, nos constriñe en los espacios, porque estás haciendo un trabajo muy importante en el Parlamento uruguayo sobre trabajo artístico, ¿no? Estás haciendo una revisión, estás tú con otra cantidad de legisladores revisando esa ley que fue muy importante, de la ley del artista en Uruguay, y bueno, ¿cómo va ese debate? Porque yo creo que hay un gran problema en los países latinoamericanos, lo estoy conversando acá con la gente de teatro independiente de México, de la de la precariedad y de la falta de sostenibilidad económica para los artistas y gestores y todos los que colaboran en determinados proyectos culturales. ¿Cómo estás viendo esa revisión de la ley?
Bueno, gracias por introducirme en ese tema, José Miguel. Sin duda, esto se ha dado a nivel global. Nosotros tenemos en el Uruguay esta ley, la ley del Estatuto del Artista y Oficios Conexos, este año se cumple 15 años, ¿no? De alguna forma fuimos pioneros porque hay algunos países que no tenían, por ejemplo, doy el ejemplo de Chile, que no tenía ese tipo de legislación y ahora recién la está trabajando. Nosotros estamos en un proceso en el cual en el Uruguay se había conseguido hace 15 años, como un hecho, como vos bien dijiste, histórico, colocar la posibilidad de que algunos artistas, por sus características, digamos, la gente de artes escénicas, actores, bailarines, músicos, tuvieran la posibilidad de comprobar con ensayos, con sus funciones, entonces que todo eso se armara como un paquete que sirviera para cómputos, para la previsión social y de esa forma poder facturar, y se generaron también a su vez cooperativas que permitieron también la facturación, pero quedó por fuera de eso otras expresiones artísticas que quizás por sus formas de también de trabajar, que quizás son más en solitario y no estaban tan sindicalizadas, por así decirlo, no consiguieron entrar, y nosotros vimos que esto era una problemática muy importante, y pienso en, por ejemplo, en los escritores. Y pienso también en los artistas visuales, que no estaban contemplados dentro de la ley y que tenían formas de facturar algunas, como muy, estaban en los registros de una forma, no sé, tendrían que entrar como talleristas de, o como conexos, o no tenían la posibilidad. Primero, yo creo que en esto hay algo que es muy importante, que tiene que ver con que los artistas se visualicen como trabajadores. Como trabajadores en el sentido cabal de la palabra, ¿no? De los derechos y de las obligaciones que eso conlleva. Nosotros venimos trabajando hace más o menos un año en las modificaciones con respecto específicamente a la ley uruguaya, y venimos trabajando con, la verdad que de una forma muy, muy abierta con organizaciones vinculadas a los escritores, a los actores, a la música, a los distintos gremiales de música que hay en el Uruguay, a la danza, a los artistas circenses, a los artistas de títeres, audiovisual, a no sé, hay como a carnaval, ¿no? La expresión de carnaval, que es un sector históricamente que trabaja, o sea, que produce, que moviliza mucho dinero y que por el contrario está totalmente precarizada, o sea, que no hay formalización, ¿no? Que no se trabaja en blanco. Entonces, claro, la persona quizás trabajó durante 30 años en eso y tiene la forma de comprobarlo, pero no tiene ninguna aportación. Entonces no tiene ningún derecho a una jubilación, pero la seguridad social no es solamente la jubilación, que sí, obviamente es importante. También tiene que ver con el derecho del trabajador a un seguro de desempleo, o tiene que ver también un seguro de enfermedad, ¿no? Si esa persona está realizando determinada tarea y se enferma, o si es madre o padre, o también pensando desde una mirada de los cuidados, ¿no? Los artistas trabajan muchas veces en horarios en la noche, en horarios complejos, que es muy difícil. ¿Cómo se piensa también en los cuidados a esas horas, ¿no? Si alguien tiene una función a las 10 de la noche, obviamente no vas a tener un jardín para dejar a tu hijo y vas a necesitar un cuidado que te va a salir mucho más caro. Y en realidad la remuneración que tiene ese artista no te permite hacerlo. Y, claro. y en eso nosotros estamos trabajando también desde una mirada de género y desde una mirada, y esto creo que ha sido muy importante en el sentido de que del nombrar, ¿no? De que estén todos todos contemplados los artistas y los, ¿no? el espectro, el ecosistema cultural dentro de esta ley fue una de los puntos en los cuales hay consenso, en el cual obviamente los escritores, obviamente los artistas visuales y otro tipo de expresiones tienen que estar dentro de esta ley, porque si no termina siendo injusta. Y cómo también se trabaja en la difusión, ¿no? Que es importante, cómo se comunica que existe esta ley, que los artistas tienen este derecho, porque una de las cosas que se vio es que la gran mayoría de la gente no conocía que existía esta ley.
Claro.
Entonces, cuando uno no conoce que tiene un derecho, difícilmente lo puede reclamar.
No lo puede ejercer.
Es así, sí. Es tremendo.
La docencia, yo rescato siempre una frase del primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, que decía que el Estado tiene que ser decente y docente. O sea, hay un ejercicio, ¿no? de promoción y de los derechos de quienes son, de qué es lo que las personas pueden reclamar. Verónica, te deseamos, bueno, deseamos que este debate prospere, porque siempre el avance en un país latinoamericano en materia de protección de derechos laborales es un gran ejemplo para el resto. Y bueno, que siga y que este encuentro en Argentina, bueno, permita que la región pueda aggiornar sus legislaciones y tener debates que aclaren en estos momentos que son un poco oscuros en bastantes países.
Y para quienes quieran escuchar a Verónica Mato en Buenos Aires, este martes a las 18 horas en el Centro Cultural Kirchner, en el noveno piso, en la cúpula, en una mesa que va a estar acompañada por Marianela Riquelme de Chile, Fabiano Piuva de Brasil,
Hay uno que es argentino, o sea que te tendrías que acordar.
Matías Capeluto, amigo personal, Matías Capeluto. Va a estar el secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto, y voy a tener la suerte de estar moderando esa mesa, así que mañana nos veremos, Vero. Nos vemos. Un abrazo grande.
Mucha emoción de poder estar
Gracias.
allí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.
Claro, hasta
Buen
luego.
día. Hasta luego.
Vamos a escuchar un tema, si te parece, José Miguel,
Me
y
parece
seguimos
muy
con la
bien.
entrevista.
Muy bien.
Una vez me dijo un pajarito que cantara así, y yo me puse a hacerle caso al pajarito, al cantar de esta manera, como si fuera su paloma mensajera, era un pajarito de madera. Yo canté las noches y los días como quería ese pajarito, como me dijo él que yo cantara. Y fue así que hice mi carrera de cantante en un circo ambulante. Viviendo de esa manera, continúa el
Decíamos que mañana martes en Buenos Aires va a estar la segunda jornada del Encuentro Nacional de Formación Cultural que organiza el Ministerio de Cultura Nacional, alrededor de 3.000 gestores, formadores, funcionarios de cultura de municipios, de provincias, gestores y artistas, también responsables de colectivos de cultura comunitaria, gente de puntos de cultura, jóvenes gestores que ganaron beneficios del programa Gestionar Futuro, van a encontrarse en estas dos jornadas, se encuentran en estas dos jornadas. Y el cierre de estas jornadas va a ser una mesa que se va a llamar Cultura, Política y Soberanía en América Latina, donde va a participar Verónica Amato, con quien hablamos hace un rato, Fabiano dos Santos Piuva, que es el secretario de Formación Cultural, Libro Lectura del Ministerio de Cultura de Brasil, y Marianela Riquelme, que es periodista, es jefa del Departamento de Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría de Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, es licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación, con postítulo en Cooperación Cultural Iberoamericana, y además es una de las responsables de todo lo que es las políticas de culturas comunitarias que lleva adelante el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile. Es parte de la Comisión de la Diversidad Cultural del Mercosur. Y Marianela está con nosotros y es un placer recibirla. Hola Marianela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, ahora la perdimos. ¿Te muteaste, Marianela?
Me muteé para no interrumpirles la presentación,
Bueno,
pero ahora
bienvenida.
sí
Como,
estoy.
bueno, muchas gracias por recibirnos y bueno, un placer que participes en Argentina de este encuentro.
Muchas
Bueno,
gracias a ustedes por invitarnos.
a ver, Marianela, por un lado hay algo que nos conocimos hace unos meses y me contaste algo que es muy interesante y que quería arrancar por ahí solo porque nosotros no lo tenemos y en Chile lo tienen y me parece algo muy valioso, que es este encuentro de responsables de cultura de las comunas. Ustedes tienen una organización a propósito, ¿no? De las políticas culturales comunales en Chile y es una experiencia interesantísima que creo que no lo tenemos en muchos países. Así que sería bueno por ahí que me puedas contar.
Te agradezco la pregunta porque en realidad este programa con municipios parte en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, por el 2005-2006. Empezamos a poner atención a los municipios, a los gobiernos locales, porque son el primer contacto que tiene la ciudadanía con organismos públicos. Y uno de los proyectos emblemáticos de la expresidenta Bachelet fue el desarrollar infraestructura cultural para comunas de más de 50.000 habitantes. Por ahí parte, porque la infraestructura cultural que estábamos desarrollando necesariamente tenía que tener la participación de la comunidad. Estábamos recién volviendo, o sea, estamos en proceso de regreso a la democracia. Habían pasado varios gobiernos, pero no teníamos infraestructura cultural para poder desarrollar todas las actividades y la creatividad de las distintas comunidades. Los espacios culturales están concentrados en las capitales regionales de nuestro país, que está dividido en 16 regiones, pero no así en las comunidades más pequeñas. Por lo tanto, la presidenta se empeñó en hacer estos espacios dignos para el desarrollo de la actividad artístico-cultural. Pero, ¿qué pasaba después con esa infraestructura, no? O sea, ¿quién se hacía cargo? No necesariamente el Estado puede hacerse cargo de administrar y de levantar todas estas infraestructuras que se iban generando. Entonces, en ese marco de la generación de infraestructura, era necesario planificar también qué vamos a hacer y planificar con las comunidades. Y ahí es donde empezó a trabajarse muy fuertemente y con mucha determinación la planificación cultural participativa en los municipios, ¿sí? Entonces, el municipio tenía su plan de gestión de un espacio cultural que se estaba construyendo con el compromiso de estos municipios. Y las comunidades, a su vez, participaban en este plan de navegación mayor, ¿no? Que es el Plan Municipal de Cultura. Y por supuesto que el gobierno se hizo cargo de impulsar toda esta política a través de una agenda que los municipios suscribieron. Y esta agenda implicaba que el municipio se comprometía a tener un agente cultural a cargo del plan municipal que tuviera formación en cultura, porque no sé si en la Argentina pasa, pero en Chile hasta hace un tiempo atrás, quienes estaban en cultura en el sector público no tenían especialización. Era o muy baja la especialización. Entonces, con todo el boom de la formación del 2000, ¿no? Que empezó la formación en gestión cultural con mucha fuerza y particularmente en España, empezamos a tener la necesidad de que las personas que se hicieran cargo de los municipios en cultura tuvieran formación. Entonces, era un compromiso tener una agenda municipal que comprometiera al menos el 2% de presupuesto de municipal en cultura, más una persona que estuviera formada en cultura, y además un plan municipal de cultura que estuviera en un marco mayor, además del municipio, que es el plan de desarrollo comunal, que no sé, que me imagino también existe ya un plan de desarrollo comunal que permite a la municipalidad optar por un recurso público, ¿no? Y eso se mantiene hasta hoy con distintos énfasis en distintos gobiernos, ¿no? Hay gobiernos que son más proclives al desarrollo participativo del territorio en la dimensión cultural y patrimonial, y hay otros que no tanto. Pero a ellos que manifiestan la voluntad de avanzar en el desarrollo cultural comunal, los hemos ido acompañando en este proceso, ¿sí? En este proceso formativo. Y año a año, desde el departamento que hoy día me toca dirigir en el ministerio, se ha levantado un concurso o fondos públicos más bien que les ayuda a diseñar un plan municipal de cultura participativo, que les ayuda además a implementar aquellos que ya están creados y que están siendo desarrollados en la actualidad con una estrategia de sostenibilidad, y además les permite, por cierto, actualizar esos planes. Entonces, la idea es poder reunir cada vez con más frecuencia y con más claridad aquellos municipios que están en este empeño de planificar el desarrollo cultural territorial. Y hoy día además tenemos el soporte de un programa de cooperación internacional que es Ibercultura Viva, donde Argentina tiene la vicepresidencia actualmente. Y ese programa hace unos 5 años atrás también observó esta necesidad de acompañar a los municipios, ¿sí?, en todo el proceso. Y generaron una red, estimularon la creación de una red de gobiernos de ciudades y gobiernos locales que tuvieran, que desarrollaran políticas culturales de base comunitaria. Y Chile, además con el impulso del presidente Boric a la cultura comunitaria, comprometiéndose a la creación del programa Puntos de Cultura, que en Chile además tiene ese apellido, ¿no? Puntos de Cultura Comunitaria, nos pusimos también en el empeño de convocar a municipalidades para que formaran parte de esta red de gobiernos de ciudades y gobiernos locales que tiene Ibercultura Viva. Y estamos invitando municipios. Dígame.
Es muy importante, Marianela, lo que destacás del programa Ibercultura Viva, porque realmente estos programas que en general la audiencia o la gente que no está muy cercana al mundo cultural no los conoce tanto, aunque los vea. A veces los programas ciber de estos programas de cooperación iberoamericana han sido realmente muy importantes. Comenzó con el cine, con Ibermedia, en la década de finales de los 90, y que fue un gran impulso para las coproducciones y para la integración, y siguió con la escena, con la música, y ahora, bueno, con la cultura viva. Y me parece interesante subrayarle, porque la audiencia que no está tan cercana a lo que es la cuestión cultural tenga conciencia de que están estos programas de integración iberoamericana que han facilitado mucho la cooperación entre nuestros países y el conocimiento. Yo creo que nos empezamos, muchos artistas empezaron a conocer y a buscar socios en la región a partir de la aparición de estos programas.
Así es, así es. Antes de ahondar un poquito, José Miguel, que es bien importante lo que tú dices, porque efectivamente hay mucho desconocimiento, pero apuntar a lo que al encuentro que tuvimos, que mencionó Daniel a principios de mes, de agosto ya, en la ciudad de Valdivia reunimos, porque antes de pandemia, más bien hace muchísimo tiempo atrás, en 2010, 2011, por ahí, reunimos a todos los municipios de Chile para la firma de esta agenda, para darle a conocer esta agenda, este compromiso, para poder apoyar desde lo público la cultura territorial. Y nos volvimos, y tuvimos encuentros en el marco de, o sea, cuando estuvimos en pandemia, por cierto, todos hicimos el esfuerzo de seguir viéndonos, de seguir contactándonos, y en Valdivia era la primera vez que nos volvíamos a juntar. Y allí nos juntamos precisamente para conocer buenas prácticas, para además levantar una línea de trabajo que es muy importante en la cultura y para la gestión de recursos en general, especialmente para quienes trabajamos desde la cultura y que nos cuesta siempre tanto conseguir recursos y argumentar lo valioso que es el desarrollo cultural desde las artes, desde el patrimonio. Y estamos generando esta otra línea que también lo abordamos en Valdivia, una línea que es de levantamiento de datos, de gestión del conocimiento además, porque en los municipios en Chile pasa que el presupuesto es muy, muy, muy menor. O sea, en algunos municipios que asistieron son 3 millones de pesos chilenos. Entonces, 3 millones de pesos chilenos, que no sé, ustedes que son mejores para los cálculos sabrán que son muy pocos dólares para administrar la cultura de un municipio, ¿no?
Deben estar en orden de los $4,000 más o menos, calculo rápidamente.
Más o menos, 4.000, 3.500, $4,000 que llegan a un municipio. Entonces, un municipio que tiene, no sé, 50.000 habitantes o quizás más, es nada. Pero si las autoridades locales supieran lo importante que es la cultura para su comunidad, para el bienestar, para el desarrollo creativo, para las experiencias significativas de su comunidad, la inversión sería mucho mayor. Pero desde la cultura no hemos generado aún esa práctica habitual de levantar datos. Claro. Muchas veces esas comunas que funcionan con $3,000, $4,000 generan el doble, el triple, 5 veces más que lo que le da el municipio, porque tienen que gestionar. Entonces levantan festivales con la ficha técnica financiada y el resto gestionado, por ejemplo. Y eso no nos da, la verdad que no nos damos cuenta. Entonces nos parece que la línea de levantamiento de información, de levantamiento de datos, es muy importante. Y eso lo conversamos también en Valdivia. Y hacemos este encuentro para discutir diversos ámbitos. Uno que es el trabajo que podemos hacer de manera colaborativa entre el Estado y los territorios y los agentes territoriales, en este caso los agentes municipales. Pero este vínculo, esta articulación, también los municipios no los consideran como un camino obligatorio. Para nosotros es una obligación, trabajamos con enfoque de derechos. Entonces los municipios, los territorios, sus comunidades, no es que nos vengan a pedir un favor al Estado para pedir trabajo colaborativo o levantamiento de datos o formación, que es el gran encuentro que vamos, que en el que me han invitado y que Argentina va a tener en los próximos días. La formación es fundamental. Y en muchas ocasiones yo he escuchado en algunos otros gobiernos que se dice, bueno, pero si ya han hecho tantas formaciones en gestión cultural, tantas formaciones en diseño proyecto, bueno, la vida es dinámica, la cultura es muy dinámica. Y en ese dinamismo tenemos que ir juntando y recogiendo todas las experiencias que hemos tenido que desarrollar después de muchos fracasos, de muchas frustraciones. En la cultura que golpeamos 100 puertas y quizás en la 200 que golpeamos nos dicen, sí, bien. Me parece excelente, aquí tienen presupuesto, pero no ocurre tanto. Por eso, vuelvo ahora a lo de José Miguel, es importante conocer todos los recursos que tenemos. Y uno de los recursos para la cultura comunitaria, para la gestión cultural, son los programas de colaboración internacional. Y son programas que te permiten hacer estas articulaciones y estas alianzas y conocer las realidades de otros países y saber además, con esta complicidad que tenemos en la cultura, que lo que nos está pasando a nosotros hoy día le pasa a muchos otros países, a muchas otras comunidades o gestores, gestoras, y es por eso que necesitamos trabajar en colectivo. Desde la cultura no se puede trabajar de manera unilateral.
Hay algo, José, perdón, hay algo, José Miguel, que seguro compartimos como algo que nos preocupa, y José Miguel, que ha sido un gran gestor en Argentina y un gran gestor en Chile y ocupó varios cargos en ambos países. Desmuteate si querés opinar. Yo opino eso. Vos decide vos lo que quieras. Digo, lo sabe, digo, tenemos dos temas que aparecen en esto que dice Marianela, o tres, diría, ¿no? Uno, la importancia de la cultura en los territorios, en cada uno de los lugares, en los distintos lugares de cada uno de nuestros países y cada comunidad. Otro es la cuestión de la gestión de los recursos públicos, y otro el tema de que los gestores se formen. Nosotros hemos tenido en Argentina especialmente toda una tradición de que los artistas estén a cargo de muchos organismos públicos y no terminan teniendo esta matriz de la gestión cultural. Me parece que son temas que también en la política pública de cultura tenemos que animarnos a discutir, ¿no, José?
Sí, yo creo que sí, que son todos temas centrales y que es muy importante que los discutamos con cada uno, con las particularidades de cada país, pero no, pero que haya esta discusión regional y que podamos compartir las experiencias. También en mi trayectoria como en gestión cultural y en derechos culturales, realmente la posibilidad de tener contacto con toda la legislación y con todas las prácticas y con todos los programas, aunque no sean aplicables, porque los modelos muchas veces de organización de cada país son distintos, pero creo que es una fuente de gran enriquecimiento. Así que creo que este encuentro que va a haber en Argentina va a ser realmente muy, muy importante, y los aportes de todos ustedes en un momento donde creo que toda la transformación tecnológica nos enfrenta a pensar nuevamente la legislación y los programas culturales.
Sin duda, Marianela, estás muteada vos también, en función de esto que hablábamos, digo, está claro todo lo que tiene que ver con la cultura comunitaria y la importancia que tiene, y nosotros coincidimos y lo hemos hablado. También me parece que ahí hay cómo la cultura comunitaria puede empezar a dialogar o cómo tendrá instancias para dialogar con ese suerte de establishment o de digo, modelo de industrias culturales, para que también en algún momento haya cierto proceso de sustentabilidad, digo, capacidad de gestionar, de producir, de tener una relación con un mundo, digamos, que les permita autogestionarse y que lo que tiene que ver con los subsidios y lo que tiene que ver con los recursos públicos también sean reproductores de más y más cultura en los territorios, ¿no?
Bueno, de hecho, la cultura comunitaria funciona con el Estado, contra el Estado y a pesar del Estado, ¿cierto?
Me encantó.
Siempre está. Entonces, nosotros tenemos un deber con ellos, con las culturas comunitarias, las más diversas.
Sí, claro.
Pero ellos funcionan. Funcionan y les adelanto que, claro, mi presentación en el marco del encuentro tiene que ver con la importancia que hoy día tiene la formación para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Porque por un lado la tecnología, claro que es un desafío, pero estamos en un retroceso social, ¿eh? Lo hemos vivido políticamente en ambos países. Entonces, la historia nos demuestra, al menos nosotros que estamos cumpliendo 50 años sufrido este tremendo golpe de Estado que tiene consecuencias hasta el minuto, cívico, eclesiástico y militar, hay que decirlo. A nosotros nos ha aportado mucho el ejercicio y la experiencia de la gestión cultural que hicieron muchos en dictadura y que generaron estas comunidades activas,
claro,
que permanecieron durante la dictadura, durante todo lo que hemos recorrido ya de gobiernos democráticos, y hoy día toda esa experiencia que recogimos durante dictadura en la gestión cultural comunitaria la aplicamos en lo que llamamos acá, o lo que se conoce más comúnmente como el estallido social, por ejemplo.
Claro.
Nuestras movilizaciones eran absolutamente artísticas y culturales. Sí. Nuestras movilizaciones eran solidarias. Las ollas comunes, que no sé exactamente cómo los comedores populares.
Sí, los comedores.
Fueron muy potentes y son parte de cómo gestionamos la cultura, no solamente desde las artes, sino que desde todo su ámbito, desde las comunidades, ¿no? Que con la gestión, con la formación en gestión, una formación sistemática y consciente, claro, la mejoramos indiscutiblemente, pero nosotros tenemos ya un camino avanzado, ya tenemos aprendizaje, ya tenemos memoria de cómo tuvimos que volver al cauce desde la cultura a la revitalización, la activación de los territorios, de las personas, de los habitantes, las y los vecinos de los territorios, desde esta lógica, ¿no? Del trabajo colaborativo, del trabajo comunitario y esta lógica de apoyar a las comunidades no es a partir de un formateo, ¿no? De un formateo, claro, de que usted tiene que hacer un proyecto de tal característica. En nuestro proyecto, en nuestro programa Puntos de Cultura Comunitaria, si bien Chile, sabrán, es bien estricto en el sentido de generar mucho formulario, mucho reportabilidad, mucho seguimiento, mucha fiscalización, especialmente para las comunidades, ¿no? Entonces, claro, también hay que cumplir cierta normativa, pero la idea de apoyar a las comunidades no es formatearlas respecto de lo que se quiere que se haga desde un gobierno u otro, sino que es cómo eso que tú haces se puede traducir un poco a este lenguaje tan burocrático que tienen los estados para poder confiar en la entrega de recursos públicos, porque sí, finalmente el recurso público que se entrega no es para el bolsillo, sino que el estado en el que confía en que tú puedes desarrollar algo que no puede desarrollar desde la administración.
Tenemos plazos, tenemos lenguas, tenemos formas burocráticas que son difíciles. Digo que nos ha tocado en alguna otra manera gestionar programas de culturas que tienen que ver con las culturas comunitarias. Sabemos que muchas veces es muy difícil lograr encajar no solo proyectos sino también los tiempos, ¿no? Sino también los tiempos para hacer las cosas que desde las capitales y de nuestros escritorios se ven muy sencillos y tal vez no lo son tanto para quienes no hablan también la lengua oficial de cada uno de los países o no tienen una cercanía a los trámites, porque también hacer un trámite les queda muy lejos y ese papelito del banco, que para nosotros es muy sencillo, ¿no? Es muy complejo. Digo, es cierto que tenemos que también trabajar mucho de eso y aprender de las experiencias en común, Marianela.
Exactamente.
Tiene que ver con lo que decía José Miguel hace un ratito, ¿no? Eso de la transformación tecnológica, la brecha digital, está absolutamente presente en las comunidades.
Totalmente presente, sí. Es una forma de discriminación enorme, ¿no? O sea que realmente una parte de la población ha avanzado y bueno, tiene acceso a hacer una cantidad de cosas desde sus aparatos propios, etcétera, y la que no lo tiene o no está entrenada para comprenderlo queda fuera hasta del sistema médico, ¿no? O sea, hoy realmente se ha vuelto todo muy agresivo para las personas que no tienen un fácil acercamiento y un fácil entrenamiento con la tecnología. Así que bueno, Marianela, ha sido realmente muy enriquecedor tu participación y que hayas compartido esta experiencia, ¿no? Con Chile, que es un país que tiene realmente una política cultural muy interesante que ha podido desarrollar y que es también un ejemplo para nosotros y que sabemos que ahora están haciendo un gran esfuerzo en esta nueva etapa por mantenerla. Tuve la oportunidad de estar este año en el festival al que voy habitualmente, de Santiago Amil y de Santiago Off, y realmente vi toda la nueva, digamos, todas las nuevas emprendimientos que tiene y los grandes desafíos que tiene la nueva gestión gubernamental. Así que te mandamos un gran abrazo, te agradecemos que hayas podido compartir con nosotros este programa y bueno, que tengas muy buena estancia en Argentina.
Muchas gracias a ustedes, un orgullo poder conversar contigo, José Miguel, con Daniel. Muchas gracias por esta invitación y estemos en contacto. Tenemos que trabajar colaborativamente entre países.
Exactamente, un gran abrazo. Gracias.
Muchas gracias, Marianela. Se nos termina el programa por obvia cuestión temporal. quiero recordar simplemente quienes quieran escuchar a Verónica Mato, a Marianela Riquelme y, por qué no, Fabiano dos Santos Piuva, secretario de Formación Cultural Libre de Lectura de Brasil, mañana 18 horas en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Ahí estaremos, me toca la suerte de moderar esa mesa, así que yo voy a hacer todas las preguntas que quiero y nadie me va a poder sacar el micrófono.
Bueno, un abrazo, hasta el lunes.
Chao, hasta el lunes.